La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 20 grados en Bilbao, en las carreteras, bueno, pues redundamos un poco en lo dicho hasta ahora. Es verdad que la situación no era demasiado complicada en el general y que se nota también que estamos ya en el mes de julio, que se han reducido los transportes, pero sí que, bueno, pues como les hemos venido diciendo ya desde hace prácticamente una hora, poquito más incluso, ese accidente que se ha producido a la altura de Sondica en el corredor del Chorierri está lastrando bastante el tráfico sentido Erleche, y a esta hora de la mañana incluso tenemos también tráfico denso en sentido opuesto en esa zona. Es lo único que nos queda algo problemático a esta hora de la mañana, una hora en la que arrancamos nuestro momento para la tertulia, ya lo saben, también con ese canal de participación abierto en el 688-8877-88, el WhatsApp generalista de Radio Popular, pues que ya saben que aquí separamos un poquito, dado el caudal de mensajes, para que todo vaya bien, uno para los deportes, otro para lo general, y bueno, si quieren hablarnos de deporte hasta ahora, pues algo haremos, pero no es la temática principal y tampoco lo tiene pinta que lo vaya a ser hoy, salvo que alguien deposite algo en alguna oficina. Estamos hoy muy pendientes de todas esas reacciones que llegan del caso Santos Cerdán. Va a ser seguramente uno de los temas principales que vamos a tocar con Sebas García. ¿Qué tal, Sebas?
No son de uno.
Es el tema, ¿no? No vamos a poder escapar demasiado.
El tema para mí no.
No. Pero bueno, pues mira, ahora te voy a preguntar dónde pondrías el énfasis, pero antes le vamos a saludar a Ángel Toña, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Ángel?
Buenos días.
Bueno, Sebas, ¿dónde pondrías, por ejemplo, el énfasis hoy?
Ya que pues yo pondría más en la guerra de Ucrania, en la guerra, claro, de Gaza, en los follones, en la famosa Alcaraz de última.
Esto está en la lista de temas, ¿eh? Porque es bastante vergonzante todo lo que se está viendo.
Que obsesionarnos nosotros a hacer temas principales, uh-huh, el tema del problema del señor este, ¿cómo has dicho que se llama? Perdona.
Santos Cerdán,
con la que está cayendo. Uh-huh. Pues me parece que es transformarnos y engañarnos de la realidad, uh-huh, del mundo, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me parece que es una cosa seria, no, uh-huh, no voy a quitar valor e importancia al caso de la corrupción política en el Estado español. Pero es que los problemas básicos es que estamos olvidando de Gaza, nos estamos olvidando de Ucrania, nos estamos olvidando de los asesinatos de cristianos en Nigeria, etcétera, etcétera. O sea, el mundo está muy convulso como para que nosotros nos obsesionemos y hagamos noticia principal algo que es una minucia comparado con los otros problemas.
Pues vamos a arrancar con ese Alcatraz que estaba en la lista de temas. No sé si habéis podido ver, ¿no?, esa presentación, casi como de una película se tratase. Es una prisión que ha lanzado merchandising, puedes comprarte camisetas o gorras de esa prisión con los reptiles típicos de la zona, esos gators que son los que rodean la prisión a modo de foso medieval para defender los castillos, y sobre todo con un Donald Trump que ha estado haciendo chanza sobre las personas que van a ser encerradas en esa prisión. Parece, Ángel, que estamos normalizando, ¿no?, en muchos sentidos también la crueldad hacia aquellos a los que socialmente se quiere castigar, ¿no?
Bueno, desde luego, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, pretende, ¿no?, criminalizar a los pobres, a los inmigrantes y a los que han ido allí en busca de una nueva vida, pues lo que les está intentando deparar el presidente es una vida peor que la que ya tenían, ¿no? Y esta cárcel es un ejemplo muy ilustrativo de lo que a él no solo quiere hacer y pretende hacer, ¿no?, que es no solo meter en la cárcel a 5.000 personas, que son las que pueden caber ahí en un páramo en Miami, sino asustar sobre todo a los que tengan intención de ir a Estados Unidos para que no se les ocurra, no pasen por la cabeza, porque America First es de los norteamericanos de Estados Unidos de América, porque norteamericanos también son los mexicanos y los canadienses, y están también, son objeto también de confrontación con esta presidencia americana que todos, absolutamente todos los días, nos depara tristes noticias de hacia dónde quiere llevar la política internacional y al mundo, ¿no? Esto no es más que otro dato más de lo que estamos viendo. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que significa coger unas noticias estructuradas, como puede ser un medio de comunicación escrito, me da lo mismo cuál, tengo preferencias por unos y otros, naturalmente, pero me da lo mismo cuál, y ver los titulares, solo los titulares, bueno, sabiendo lo que hay detrás del titular, pero y produce tristeza, no voy a decir temor, miedo, no, produce tristeza. ¿Cómo está el mundo? Es verdad que los medios de comunicación viven de eso, de vendernos pues cosas dramáticas, cosas, noticias sensacionales, impactantes, porque de eso, con eso venden más, ¿no? Pero es que les está el mundo dando de comer esas noticias. O sea, tienen motivos para sacar unas horribles noticias en todo, ¿no? En España ha hecho bien Sebas diciendo, mira, no quiero saber más de lo que ya sabemos, de lo que pasa ahora con Santos Cerdán y de unas corruptelas que yo quiero pensar que son muy personales en el Partido Socialista y que no van a ir más allá. Pero bueno, ahí está muchísimos medios intentando echar sangre sobre esta cuestión, ¿no? Quieren darle viabilidad a un imposible, como es la posibilidad de que el PP presente una moción de confianza y encima la gane con el apoyo de PNV y de Junts y de Vox, ¿no? Entonces es un imposible, pero lo venden como noticia y ahí lo tenemos, ¿no? Los jueces y los fiscales en una huelga ilegal de los propios jueces y fiscales que defienden la legalidad, ¿no? La ley fiscal que aprueba Trump en Estados Unidos de América, que no deja de ser una rebaja brutal de impuestos. El día pasado conocíamos que el G7 iba a eximir del pago del mínimo del impuesto de sociedades a las multinacionales americanas. El centro de detención de inmigrantes del que hemos hablado, ¿no?
Que de hecho, centro de detención incluso es un titular bastante benévolo con el espectáculo del sufrimiento que han querido montar. Sí. Además, a un campo de concentración.
Entonces, uno va pasando páginas y páginas de los medios de comunicación y la verdad es que uno quiere decir adiós, me voy. No quiero formar parte de esta parafernalia. Me quiero centrar en aquellos que para mí son importantes, que no dejan de ser las personas vulnerables del mundo, que las tenemos cerca a veces, no las tenemos tan lejos, pero desde luego lejos hay muchas más. Y me quiero centrar en los temas que realmente afectan a nuestra humanidad digna, ¿no? A nuestra humanidad, a lo que es importante, a llevar una vida adecuada para tratar de que la gente que nos rodea y a la que podemos llegar sea lo más feliz posible. Y es tan difícil separar lo que creo que las personas, porque hemos nacido así, tenemos que hacer con lo que vemos que ocurre en el mundo.
En este sentido, el Instituto de Reuters, que analiza las tendencias de la información, viene ya un tiempo advirtiendo que lo que está pasando es que se genera un desinterés récord también por las noticias, ¿no? Ante lo que tenemos delante, una reacción que muchas veces es natural es no querer exponerse con los peligros que eso también conlleva, ¿no? No te expones a las noticias y a lo mejor no eres capaz de saber lo que está sucediendo.
A mí lo que me preocupa es que nos va configurando. Las noticias, uh-huh. El modo de dar las noticias que se dan y las que no se dan, las que nos venden y las que nos ocultan, nos van configurando dentro de una antropología que es la que está denunciando Ángel. Nos está haciendo ya acomodadicios a la situación que nos venden desde gabinetes de ideas de Estados Unidos y de otros sitios, o sea, porque claro, nos jamamos todas las películas, todas las series que están hechas en otra cultura y que transmiten otros valores, y al final esos son los valores que asimilamos, y es claro, los dolores que nos dan dolor de cabeza, esos nos los orillan y nosotros los llegamos a no querer asumirlos, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, que sin darnos cuenta nos están domesticando dentro de los parámetros que a ellos les interesan, ¿no? Y claro, nosotros como pajaritos pequeños, pues nos dejamos engatusar. Vamos, eso es lo preocupante, ¿no?
Con esa primera ronda de mensajes, nos dicen por aquí, por una vez, y nos dice, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Sebas, nos dice este oyente. Aquí es... El elogio es una caricia, pero es una caricia dura. Ahora ya tiene que actuar la justicia y probar todo lo que se le imputa. No hay más. Y también otro oyente que nos apunta, o que puntualiza, dice que lo de Gaza no es guerra, es un genocidio. Nos apunta por aquí. Hay varias noticias también en este sentido que podemos tocar. Evolución de las últimas horas. Por un lado, ¿quién y si no Donald Trump, que ha anunciado en lo que era nuestra madrugada, que en principio ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Israel para un alto al fuego de 60 días, un alto al fuego que eso sí entraría en juego una vez Hamas también aceptara estos mismos términos. También en este sentido parece que estamos en un ciclo en el que estas noticias lo que sirven es para postergar lo inevitable, ¿no?
Ojalá,
parece que nos acercamos
ojalá,
a un final
pero
de algo,
ojalá,
pero volvemos a empezar.
Pero esa película la tenemos ya sabida.
Sí,
ojalá.
Cada
mes
vamos con una.
Sí. Ojalá.
Llevamos 15 repeticiones del mismo nodo, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces ha prometido Trump cosas? No iba a entrar en ninguna guerra, ha entrado en todas.
Que iba a acabarlas.
Iba a parar con todas, no ha acabado con ninguna. Va a conseguir que realmente Israel someta definitivamente Gaza y, bueno, definitivamente. A Hamás no, porque los hijos de los muertos seguirán siendo rebeldes, con causa en este caso, además, ¿no? De manera que esa noticia de la que nos hablas, Beñat, pues merece el título de Trumpista.
Pues sí, porque luego culminaba, además sabéis que él comunica todo a través de esa red social que solo usa él, ¿no? Truth Social, y culminaba con también un ultimátum para Hamás, hablando de que tenía que aceptar esas condiciones. Bueno, veremos en qué termina esto. También hay evoluciones aquí en Euskadi. Ayer conocíamos, por ejemplo, que Sidenor va a dejar de vender acero a Israel. Aquí hay varias cosas. Es verdad que había habido presión por parte de los sindicatos, había habido presión por parte del movimiento de boicot a Israel. Y en este caso lo que ha hecho la empresa ha sido no situarlo en ese contexto, sino en el contexto de la decisión del gobierno de España de suspender las ventas a Israel. Pero vemos cada vez que, al menos en nuestro territorio, parece que ese consenso sí que ha ido creciendo, ¿no? En torno a lo que sucede en Israel.
A mí me parece que es una medida desproporcionada porque, vamos a ver, que Sidenor, una empresa relativamente pequeña a nivel mundial...
Es el 0,5 de sus ventas lo que supone la venta a empresas israelíes.
O sea, hacer objeto de medida importante con respecto a Estados Unidos, a Israel, o sea, ¿por qué no dejamos de negociar con Estados Unidos, que es el auténtico promotor de esa guerra? O sea, quiero decirte que a mí me parece que es una medida que está bien, yo no la voy a criticar, la voy a alabar, porque es una medida que a mí me parece que todo lo que sea criticar la postura genocida de Israel con respecto a la guerra de Gaza, pues está bien, pero me parece que es también es el chocolate del loro, o sea, y después, quiero decirte, a mí lo que me importa más es la implicación que nosotros tenemos, nosotros estamos tragando la situación actual, de una manera muy, muy normal. A mí lo que me preocupa es la implicación nuestra, mía personalmente y nuestra, en estos conflictos mundiales, ¿no? Y a mí me parece que por no que no sabemos, o que no queremos, o que somos incómodos, estamos respondiendo de una manera manifestamente insuficiente. Fíjate, a mí no me importa mucho la implicación de Sidenor en esta guerra, claro, pero me preocupa más la implicación mía y la de mi entorno en esta situación.
Sí, me parece que es bueno, está bien. Está bien, entre otras cosas, porque el gobierno de España ha dicho a las empresas españolas que no vendan, que es a Israel. Y es una autoridad política democrática. Tenemos que empezar, creo que las cosas por su sitio, que es la que tiene las facultades para decirle a una empresa que está vendiendo un producto, que en este caso es acero, si puede o no puede vender a una empresa, a un Estado, por el uso que vaya a hacer de eso. Y me parece bien, pero en cualquier caso, como dice Sebas, me parece una decisión más cosmética y estética que real, ¿eh?
Vamos también con más mensajes. Bueno, el siguiente dice que quizá exagera un poco, que lo siente, que bueno, que no nos lo habíamos tomado mal, ¿no? Nos había parecido esto de que por una vez estaba de acuerdo contigo, no lo habíamos tomado mal, lo habíamos tomado como dentro de, bueno, pues estas diferencias de opinión, ¿no? Que se puede tener.
En todo caso, uno. Perdóname, Beñat, pero Sidenor, como cualquier otra empresa, puede hacer otra cosa mucho más sencilla y en realidad... es muy difícil de perseguir esto, ¿no? Pues el acero se lo puedes vender a una empresa alemana y la empresa alemana se lo vende a la empresa israelí.
Lo hemos visto muchas veces cuando se han establecido algún tipo de sanciones.
Pero mientras la Comisión Europea, la Comisión en general, no prohíba la venta de nada a Israel, porque claro, nada relacionado con las armas, a ti no te pueden prohibir vender a Alemania. Y tú no tienes por qué ser el responsable de a quién vende después Alemania. Estas cosas son, por eso he dicho que es un poco más estético y de reputacional que práctico, porque en la práctica la manera de embargar las ventas de producto que sirva para hacer armas a Israel le corresponde a la Comisión Europea.
Nos dice otro oyente, quizá también rompa tubos reunidos. Aquí sí que está la noticia del día y solo es el principio. En febrero se produjo un milagro del que no os enterasteis o alguien os recomendó no contarlo. Pero ahora, bueno, pues lo que nos dice aquí, entiendo sobre tubos reunidos. Yo no recuerdo que nadie nos dijera que no comentáramos nada sobre nada. Pero, mira, me han dicho que a veces es verdad que me voy mucho por las ramas, eso sí, entonces eso lo hemos tocado, pero sobre no contar noticias no recuerdo ningún tipo de dirección que nos hayan dado.
¿Pero a qué se refiere?
Es que entiendo, quizá rompa tubos reunidos, entiendo que tendrá que ver también con algunos contratos que pueda tener, ¿no? Porque como estamos hablando de la ruptura de Sidenor...
Ayer traje una noticia en Google, ayer la noticia estuvo en Google, un ERE o un despido de trabajadores o un problema económico serio.
Y bueno, pues ahora tendremos, ¿no? Nos seguirán escribiendo los siguientes. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño alto en el camino, escuchamos unos consejos y enseguida volvemos aquí con la tertulia de Egunon Bizkaia.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te digo tecnología de alta durabilidad, buen ajuste, ultraligeras y máxima comodidad, ni te imaginas que te hablo de monturas de gafas. Óptica Lázaro nos trae la experiencia Silueta Basauri, para que puedas probártelas y sentir como si no llevaras nada. Ya puedes ver el muestrario completo y pedir cita con un asesor de imagen. Infórmate en opticalazaro.com o en Madrid 8 Basauri.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Aupa Athletic!
Comarca de Leartiba y Rincón de la Costa Vasca en Vizcaya. Intensa conexión con la naturaleza. Senderos, puertos pintorescos, acantilados, playas y cumbres. Leartibay, gentes hospitalarias y ambiente seguro para disfrutar. Leartibayturismo.com eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Gaur Parranda. Queremos disfrutar de las fiestas en libertad y sin miedo.
Si observas conductas machistas, no seas cómplice. Construyamos espacios festivos libres de agresiones machistas.
Yaia huetan, errespetu zeraiki, beldur barik gozatu.
Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
Jabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Jabú, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Jabú!
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Nos fijamos ahora mismo en otros mensajes que nos llegan. Nos decían por aquí que creo que hay demasiada obsesión con Trump respecto a su política de inmigración. Creo que deberíais informaros cómo va en otras partes del mundo, que son bastante más duras. Yo creo que hay varias cuestiones. Una es la gestión que hace Estados Unidos de una frontera sur que tiene precisamente un manejo muy complicado y que en muchas ocasiones se convierte en el punto de destino de todas las tensiones del continente. Otra cuestión es que a veces Estados Unidos participe también de las mismas. Esto lleva a que tanto administraciones demócratas como republicanas endurezcan en muchas ocasiones ese control de la frontera, incluso en términos de deportaciones, no haya o no haya habido en el pasado diferencias sustanciales. Aquí, si se puede hablar de obsesión, tiene mucho que ver no tanto con el número final de deportaciones o la decisión que se toma sobre las mismas, sino por un lado por la deshumanización que se hace de estas personas migrantes, la espectacularización a la que ha colaborado la Casa Blanca subiendo vídeos casi rozando el entretenimiento o el infoentretenimiento, mostrando a personas que estaban siendo deportadas, con la deportación a terceros países y con lo visto ayer en la que de una instalación penitenciaria, de una cárcel, se convierte en todo un espectáculo con medidas para evitar supuestamente la fuga que son propias de otros siglos y además con el recochineo de hacer hasta merchandising. Yo creo que esa es la principal diferencia, más allá de que efectivamente hay muchos países que tienen políticas migratorias muy restrictivas, pero que pues en muchos casos no convierten en un espectáculo el sufrimiento de aquellas personas que se ven en una situación que les lleva a marcharse de sus países y luego además en el caso de Estados Unidos pues abriendo la puerta, que lo hacía ayer, a la deportación de nacionales de los Estados Unidos con esa, bueno, las implicaciones que tiene, o con pues algunas imágenes que se han visto en las que agentes prácticamente sin distintivos entre tres o cuatro cuatro personas cogen a otros, a migrantes, que no suponen una amenaza física, mujeres mayores, jóvenes, en unas imágenes impropias, unas imágenes que parecen sacadas de una ficción. Yo creo que es eso, y eso va más allá de cuál sea, ¿no?, la política migratoria, que sea más abierta o algo más restrictiva. Al menos así lo veo yo, y creo que de ahí viene también la obsesión por Donald Trump, que es el primero que la fomenta, porque es un espectáculo para él.
A mí me parece difícil hacer un espectáculo más de inmigrante,
claro,
que el de Trump con respecto a los inmigrantes. Me parece dificilísimo, no sé si algún país lo hará. Además, ciertamente lo importante es la objetividad de la noticia, si hay países que esfuerzan más o en peores condiciones. Pero lo de que haga un espectáculo tan denigrante como el caso de Trump, el país más importante del mundo, me parece que es muy difícil, son decir, imposible.
Un país hecho a base de la inmigración. Un país que apenas tiene, que no tiene autóctonos, o que los tiene metidos ahí en reservas indias, ¿no? Un país que en tres generaciones, pues prácticamente no hay ningún americano nacido en Estados Unidos de América.
Nos ha estado durante años poniendo Alcatraz como símbolo de la empresa, de la cárcel más dura del mundo, más cruel del mundo, y ahora resulta que hace un apartheid para los inmigrantes y le pone ese nombre. Hombre, oiga usted, ¿se está cachondeando de nosotros o qué?
Sí, porque parece una película de serie Z, esto de Alligator Alcatraz.
Bueno, pues es el populismo de la ultraderecha con el que consiguen que, curiosamente, hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿no? La izquierda defendía a los pobres, a las gentes sencillas, y hoy en día la ultraderecha, representada por Trump, pero también por todas las políticas de ultraderecha, con fundamentalmente las políticas migratorias y otras políticas, lo que tratan es de conseguir el voto, la adhesión de todas las personas, voy a decir, pobres y de clases bajas, porque es muy fácil venderles que los inmigrantes son la amenaza para ellos, para su subsistencia, para sus salarios. Es muy fácil venderles así esta moto, y es muy fácil que la gente de ese nivel la compre también por su bajo nivel de cultura, ¿no? Y por lo tanto, pues como en muchas cosas en la vida hemos dado la vuelta, ¿no? Pasa en Europa, pasa. ¿Quién vota a la izquierda, a la socialdemocracia? Las clases medias. ¿Quién vota a la derecha? Las clases bajas. Eso hace 50 años era algo imposible, pero hoy esto es una realidad, ¿no? Lo cual nos está, pues, dejando a las personas que ni de izquierda ni de derecha, pero lo que sí tienes claro es que hay personas en el mundo que porque han nacido en lugares pobres, porque han nacido en familias pobres, porque no han tenido acceso a la educación, a la cultura, a la sanidad, pues tienen unas vidas miserables. Y que a estas personas miserables no les ayudemos, sino que los estigmaticemos diciendo son nuestra amenaza, pues es lo que yo vuelvo al principio de mi reflexión, ¿no? ¿En qué mundo vivimos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Más mensajes en esta línea. Nos decían, bueno, que hay países que te condenan a muerte si la lías, si eres ilegal. Otro que bromea, que dice que cree que Trump se quiere deshacer de su mujer y por eso ha decidido expulsar a los inmigrantes. Yo creo que también ella no está muy por la labor, de que pasen demasiado tiempo juntos. Otro oyente nos dice que China mató a miles de tibetanos, que sigue ocupando su territorio y les tiene como esclavos, que por qué no rompemos relaciones con China. Y sobre lo que tuvo reunidos, nos dice que era en plan bueno, que la noticia era sabida por todos, el pueblo en general, obreros, sindicatos, que había una pequeña esperanza de que se produjese el milagro y se produjo. Quizá lo más prudente fue no comentarlo con el consenso y acuerdo de todos, con la esperanza de sobrevivir un tiempo. Tuvo reunidos que ha planteado un ERTE que afectaría a 850 contratos en su planta de Namurrio. Era una noticia, pues en este caso, de las últimas horas, del día de ayer. Claro, en cuanto a la circunstancia, ¿no?, de tener que, es verdad, controlar todas las malas prácticas de los países a la hora de romper relaciones, es verdad que genera una situación que te puede llevar a la parálisis, ¿no? A no poder prácticamente relacionarte con ninguna de las grandes potencias, porque en ese camino a serlo, pues han dejado muchos cadáveres por el camino.
Bueno, pero las grandes tendencias hay que marcarlas, hay que marcarlas. Todo es matizable, todo es no vamos a hacer posturas extremas ni en contra ni a favor. Pero la omisión y el dejar, o sea, la postura que en general, podemos ser críticos con la postura que hemos tenido en general todo el mundo con respecto a Israel, por ejemplo. Fue un pueblo oprimido, fue un pueblo que se mereció que mereció que se le diese un terreno para establecerse, pero después yo creo que le hemos tragado sapos y culebras con respecto a Israel. Eso se puede decir. O sea, quiero decirte, no es que porque haya otros peores o mejores no podamos ser críticos con lo que hemos hecho mal. Las grandes tendencias hay que criticarlas.
Claro. Más allá de la crítica, es verdad que la ruptura de relaciones ya tiene unas repercusiones que, por ejemplo, pueden ser económicas, que es lo que muchas veces se esgrime en esa situación. ¿Cómo lo ves, Ángel?
Bueno, no planteo que tengamos que romper relaciones con nadie, ¿no? En algún caso extremo sí habrá que romperlas, pero son cuestiones de los estados que... No sé, bueno, es alta política si quieres y seguramente no entiendo lo suficiente, pero si empezamos a sacarle pegas para romper relaciones con unos y con otros, pues yo no sé quién se salva de todo esto, ¿no? Al final nos quedamos solos, ¿no? No se trata de romper relaciones con China, se trata de criticarle a China las masacres que ha hecho en toda... Bueno, que las que ha hecho en la historia, dejémoslas para la historia, pero las que está haciendo en el presente, que son muchas, ¿no? Y a los Estados Unidos de América, pero ¿quién se plantea romper relaciones con Estados Unidos de América? Seamos serios, no se plantea nadie, ¿no? Pero ¿quién se plantea romper relaciones hasta con Rusia, ¿no? Pues hacemos como que sí, como que le ponemos unas cuantas trabas de importación de sus productos, pero no se trata de eso, se trata de hacer un mundo desde nosotros, empezando por nosotros, un mundo habitable, ¿no? Y nosotros estamos dándonos de leches en el carnet de identidad, ahora con las corruptelas de tres quinquis del Partido Socialista y extendiendo la mancha a toda la política, ¿no? Pero ¿a dónde queremos ir? ¿De Guatemala a Guatepeor? O sea, ¿por qué generalizamos que hay, bueno, pues unas cuantas personas que han hecho tanto daño mediático a la política como para desprestigiar toda la democracia española, toda la democracia europea? No, Europa está haciendo muchas cosas mal, fatal, con Israel, no está haciendo las cosas bien, no lo está haciendo, pero ¿eso significa que tenemos que romper Europa? No. Eso significa solo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional por reconstruir Europa.
Era un poco la reflexión, ¿no? También llegaba a lo largo de la semana, cuando hablábamos de esa cumbre que se ha estado desarrollando en Sevilla, de Naciones Unidas, que tenía como objetivo la financiación del desarrollo, además en un contexto en el que esta se ha visto muy dañada, en este caso por la administración Trump, por la reducción de la muy grande aportación que hacía a través de su agencia de cooperación al desarrollo. Y en este sentido, pues también los oyentes nos escribían, ¿no? Nos preguntaban si algo nuevo en la reunión de la ONU en Sevilla que no se haya acordado anteriormente. Pues eso. Volvemos a eso también, ¿no? Eso es verdad que puede ser insuficiente.
Yo creo que esa es la noticia.
Tampoco podemos renunciar a ese tipo de
mayor. Antes Sebas ha empezado en la tertulia diciendo: lo más grave que pasa no es lo de Santos Cerdá, lo más grave que pasa es lo que está pasando en Ucrania, en las guerras, en Israel. Lo más grave que pasa es que los países del norte estamos haciendo sufrir más a los países pobres, fundamentalmente por, digamos, tres elementos, ¿no? Uno, la emergencia climática y el cambio climático, que estos días lo hemos sufrido intensamente en toda Europa, pero que para ellos es un sinvivir. Dos, por el endeudamiento creciente que hace que muchísimos países del sur tengan que dedicar más presupuesto público a pagar intereses y deuda pública y devolver deuda que a educación y a sanidad. Y tres, que algunos países como Estados Unidos de América han cortado radicalmente las ayudas y otros, algunos europeos, que hemos no incrementado lo suficiente e incluso disminuido esas ayudas. Estamos matando al sur.
Las cifras que arrojan los estudios de lo que ha supuesto la desaparición de facto de USAID son tremendas y además están ya ha pasado tiempo suficiente como para que los primeros balances se puedan hacer directamente en vidas humanas. El impacto que ha supuesto el corte de pues muchos programas que estaban llevando una ayuda cotidiana, diaria y que se trasladaba a cosas muy tangibles como tratamientos para enfermedades que aquí tenemos superadas pero que son una amenaza, ¿no?, en otras partes del mundo. Vamos a seguir hablando de esta conferencia de Naciones Unidas que ha tenido lugar en Sevilla, también de ese acuerdo que se ha llegado para reducir la deuda del sur global. Lo que hacemos antes es un pequeño alto en el camino y enseguida estamos de vuelta.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
¿Te imaginas trabajar en una empresa donde puedes crecer profesionalmente, participar en la toma de decisiones y que te garantiza un empleo estable y de calidad? Esa empresa existe, es la cooperativa, una empresa con valores. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Día Internacional de las Cooperativas, Cooperativen Kontseilua.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola.
Gobierno Vasco.
Nueve y 47 minutos de la mañana, 20 grados en Bilbao. Está el día, la verdad, que bastante gris, ¿eh? Un cambio importante y estamos respirando un poquito más de lo que lo hemos hecho en los últimos días. Nos dicen por aquí también que la empresa del presidente de la Real vende componentes fundamentales para tanques americanos. Rompemos relaciones con la Real, es de risa, nos dice aquí. Yo creo que eso va a depender de qué pasa con el dinero de la cláusula de Nico Williams, pero bueno, bromas aparte, la Real ya se encarga. Cuando toca ya rompe la Real, no hace falta hacerlo desde este lado. Y también otro que nos dice que es verdad que lo de Trump parece una serie de Netflix. Creo que todavía nos quedan unas cuantas temporadas, a ver con qué nos sorprenden, aunque con los guionistas lo tienen difícil. Con la inmigración, tiempo al tiempo, que dentro de no mucho, los españoles que andan trabajando por Europa no tengan que volver. Y nos había quedado pendiente precisamente esa cumbre de la ONU, que llega con buenas intenciones, también con un Sánchez, es verdad, que ha estado bastante con buen timing, ¿no? Una cumbre que estaba preparada desde hace mucho tiempo, porque le ha venido con buen timing para todo lo que tiene que afrontar en cuanto a la política interna, y en el que ayer lo que se presentaba era un acuerdo para reducir la deuda de los países del sur global. Que esto lo hablábamos fuera de micro. La noticia es buena. La noticia mejor será si se cumple, ¿no?, en esta ocasión.
Habrá que ver, claro. Habrá que ver cuál es la letra pequeña de la reducción de la deuda, que yo no la conozco, no lo sé. Habrá que ver, como dices tú, Beñat, luego si se cumple, porque creo que Otra de los grandes defectos que llevamos arrastrando durante muchísimos años son lo poco que se persiguen la ejecución de las grandes promesas políticas. Pero me da lo mismo a nivel local que a nivel de comunidad, que a nivel territorial, que a nivel estatal, que a nivel europeo. O sea, hay 20.000 millones de ayudas para lo que sea. Digo, luego nunca aparece el dato de cuál es el nivel de ejecución de ese presupuesto. Y cuando aparece el dato, aparece. El día pasado decía, ¿no?, que el gobierno vasco había dejado de ejecutar miles de millones de...
Un millón. Mil millones. Era un millón de...
Bueno, miles de millones no puede ser, porque los presupuestos no pueden ser miles de millones, ¿no? Pero, bueno, perdonar porque me he equivocado. Que había dejado de ejecutar muchísimo dinero comprometido. Entonces, la noticia es esa. Dice, pero la noticia, ¿dónde estuvo? Cuando se anunció que se iba a hacer esa inversión, ¿no? Y no achaco al gobierno vasco, del que me siento, por lo menos, partícipe en el tiempo, sino...
Que es una dinámica que es extensible a muchas
instituciones. Ahora vamos con esto, ¿no? Hay un acuerdo para reducir la deuda. ¿En qué va a consistir ese acuerdo? ¿Quién la va a ejecutar? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cómo va a influir en cada uno de los países?
¿Son compatibles acuerdos en esta línea con acuerdos como el de la pasada semana, por ejemplo? El aumento del gasto en defensa, el aumento del gasto militar... Y la semana siguiente, como si quisiera mostrar las dos caras de la moneda, nos encontramos con un acuerdo ya, bueno, pues en un ambiente más positivo, ¿no? No
sé si compatibles con una redistribución de los ingresos nacionales, claro.
Y hay una voluntad de alcanzarlos, de combinarlos, compatibilizarlos. Ahí está quizá la clave.
La cuenta de la vieja en contabilidad, y esto que estamos aquí dos economistas que sabemos un poco
el Excel
esto,
lo aguanta todo casi
no, pero
todo.
La cuenta de la vieja es la que mejor funciona. Uh-huh. O sea, solo puedes gastar aquello de lo que dispones. En algunos momentos te puedes endeudar, pero cuidado con el endeudamiento. Entonces, las promesas de... Casi todas las promesas políticas son de incrementar gasto. Y a todos los políticos les da miedo hablar de incrementar los ingresos, que la única manera de incrementar los ingresos es vía incremento de impuestos, por otro lado. Pero digamos que la calvicie no tiene remedio. Si tú vas a incrementar el gasto o reducir algunos ingresos, tiene que ser por vía de recaudación impositiva mayor. No hay más.
¿Sebas?
No, estoy de acuerdo. Sí. O sea que hay que estar metido, hay que estar afinar mucho los hilos para saber. O sea, nosotros tenemos la opinión global del tema y la experiencia global de que eso no ha funcionado suficientemente bien hasta ahora. Tampoco vamos a criticar, porque yo creo que si vemos los informes de pobreza mundial, etcétera, pues yo creo que de alguna manera hay índices como la enseñanza, la distribución de alimentos, la distribución de agua, han mejorado a nivel mundial. De una manera insuficiente, pero han mejorado, ¿no? El tema es que todavía tenemos índices de pobreza, de insuficiencia de educación, de deficiencia alimenticia, etcétera, etcétera, que son absolutamente denigrantes y pecadores, por decirlo de alguna manera. O sea, todos tenemos una culpa terrible en la situación actual del mundo. O sea, que no somos suficientemente diligentes en la solución de estos temas, ¿no?
Además, nos dicen por aquí, si no se arreglan asuntos como el que tiene más de 600.000 euros de deuda Hacienda, se le da de baja la deuda, pues esta información genera más gente de izquierda que no vota, nos dice por aquí un oyente. Claro, es verdad que a veces también hay que ser cuidadosos con las informaciones, porque muchas veces llevan a la parálisis, ¿no? El descontento muchas veces lleva a que, bueno, pues una situación que puede no ser ideal.
Leñat, a mí que un señor sea un sinvergüenza y que debe 600.000 euros a Hacienda, yo no puedo justificarme.
Pero,
en que mi contribución sea insuficiente a las necesidades del mundo.
Pero sabemos que es una dinámica que sucede. El ser humano es muy hábil en la búsqueda de excusas para justificarse.
Que, que si hay un señor por la calle que bajamos ahora, que está dando hostias a diestro y siniestro, me pongo yo a la UDR, o justifica que yo sea violento.
Seguramente tú no lo harías, pero habría quien haría ese pensamiento. Como esto he visto a alguien que lo puede hacer, pues lo voy a hacer. Eso es verdad también.
Pero no sé, a mí ese raciocinio me parece que es absolutamente fuera de...
No es una verdad agradable.
Yo creo que las personas tendemos a buscar motivos, excusas, que no justificaciones, que creo que son diferentes, motivos y excusas para justificarnos ante nosotros lo que queremos, nuestras propias conductas. Entonces, yo que no quiero, que no tengo ningún interés en que me suban los impuestos, cualquier excusa puede ser buena para escudarme en que fulanito de tal ha defraudado o el otro. O sea,
aquí siempre decimos que ojalá pudiéramos pagar los impuestos, por ejemplo, de algunos famosos que se han quejado de ello, pues como Xabi Alonso o Piqué. A mí me gustaría pagar sus impuestos. Sería una muy buena noticia para mis finanzas personales. Porque querría decir que estaríamos manejándonos en esos en esos ingresos, que a veces es lo que pues lo veíamos hace poco, ¿no? Cuando varios diarios económicos publicaban la cifra que tenía que pagar Carlos Alcaraz por su victoria en Roland Garros. Y dices, bueno, pues haz la cuenta de lo que supone lo que ha ganado, ¿no? En una carrera de esfuerzo, pero en dos semanas de competición. Varoufakis oyente que nos dice que según Varoufakis la deuda solo pretenden que la paguen los países pobres para humillarlos. Bueno, pues es también parte de esas relaciones entre los países, que es verdad. Tiene un peso importante y muchas veces lastra las posibilidades de desarrollo de estos países que quedan presos de su deuda. Pues es lo que tenemos para el día de hoy. Hemos al final esquivado el tema de Cerdán, así como hemos llegado al final.
No, pero está bien.
Volverá, porque...
No, volverá. Y por lo menos, si quieres dos minutos, pues le podemos dedicar. Es. Yo, por lo menos, si le quisiera dedicar,
por supuesto.
Cerdán, sino...
A las consecuencias que pueda tener, ¿no?
A ninguna. Yo espero, deseo que no tenga ninguna consecuencia. Primero, porque espero y deseo
que
la mancha de la corrupción se quede donde está, naturalmente. Porque, evidentemente, si la mancha... Que yo le quito el condicional, ¿eh? Creo que no va a haber más mancha al nivel más allá que a otro kinky correspondiente, pero no va a haber mancha social en el sentido en que el PSOE no se va a ver involucrado en una financiación ilegal, ¿eh? Que es lo que realmente me preocuparía. Ahora, si aparece otro kinky, pues aparecerá, pero no se le puede, digamos, manchar a un partido. Otro día podemos hablar de cuál es la historia de los partidos, cómo se han financiado y a qué peligros han llegado, ¿no? Pero no se le puede poner en cuestión la democracia de un país como consecuencia de las quincallerías que hayan cometido hasta este momento, que nosotros sepamos, un tal Koldo, un tal Ábalos y un tal Santos Cerdán.
Nos va a seguir acompañando el tema, que esto va además para largo y lo comentaremos en las próximas semanas. Hemos estado en tiempo de tertulia con Sebas García, Eskerrik Asko.
Seguri.
Y con Ángel Toña, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Agur. I'm gonna take my
shoes up the road. Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 735, en Erandio, se realizarán cortes de carril regulado en la intersección con la Vizcaya 711 a Sangróniz para la estabilización del talud desde mañana jueves hasta el próximo viernes 11, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la 8, en Basauri, seguirá cortado el ramal de enlace y de salida en la rotonda de Irubide por trabajos de sustitución hoy miércoles y mañana jueves entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en Vizcaya. .eus
Vizcaya Egiten.
Fiestas de San Pedro Munguía. Siguen las fiestas de San Pedro en Munguía con un programa festivo de lo más completo. Hasta el 6 de julio, actividades para todos los gustos. Concursos gastronómicos, espectáculos de calle, conciertos y mucho más. Más info en munguía.eus. Munguía con San Pedro Hayak. ¿Dónde pasa? Munguía Caudala.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.